Bienvenidos a Refugio 101, un programa dinástico, endogámico y de videoyogur. Con Guillem Marrades, Álvaro Martínez,
ey.
Olga Montero,
ey.
Guillem Ortega,
yeah.
Y Adrián Peris. Ellos son un programa de radio.
Pues el que no viniera, el que no ha venido Marrades, o al menos no está aquí de momento.
Se debe a que un examen lo mató.
Pues probablemente, quién sabe. Pero me da a mí alas porque tengo resumen y no tenía nada. En plan, tenía ideas pensadas, pero algo escrito así fijo o tal, no. Entonces me sirve pues para comentar un poco el tema.
Lo dices como si nosotros llevábamos cosas fijas.
Ya,
es en plan, yo se supone que tengo que hacer un Heaven or Hell, no tengo ni una sola nota, ¿sabes?
Pero tienes al menos el juego.
Sí.
Bueno.
Estaría bueno. Es que
no lo he jugado.
Vengo a hablar de un juego que no he jugado.
Hablaré
de un par de trailers.
Ha habido veces que yo aquí he visto cómo gente se preparaba su sección durante el programa. Estaría muy
yo
bueno
he
que Adri se
sacara
la DS y se pusiera a jugar al juego que va a hacer la
me saco la Switch y me voy.
Saca el móvil y empieza a jugar a Downwell.
¡Ay, casi!
Lo tengo en el móvil, ¿eh? Está muy bien. Ya he hecho el gel de ese juego, pero sí que...
Resumen en serio. A ver, esto es un poco caos. Ya no solo internamente el programa, sino externamente. Ahora mismo no sabemos si se ha declarado la Tercera Guerra Mundial o no.
Sí. Es verdad.
A ver...
Posiblemente a ver, cuando se emita sepa.
Si en este momento... Ya empiezan a haber cosas
raras.
O sea, vamos a decir la verdad, hoy, 8 de enero,
¿sí?
No se sabe aún.
No se sabe aún
hoy,
cosas.
8 de enero de 2017, aún no sabemos muy bien qué está pasando.
8 de enero de 2017, ¿qué pasaría entonces?
Que teníamos examen de consolas.
¿En qué curso estábamos?
No, expresión gráfica.
Sí, eso te iba a decir, a mí me suena que eso era...
Y de consolas.
De consolas, probablemente. No, pero consolas fue ya. Es que me acuerdo que
el primero fue expresión gráfica.
Sí. Porque yo me comí moraleja buena con el proyecto.
Entonces lo que pasó fui yo entrando al aula del examen que no estaba haciendo para decirle a Guillem: oye, por favor, abre el drive y mándame el proyecto que lo tengo que subir.
Exacto. Bueno, pues eso. Aparte de eso, ya tenemos Govern. Govern del Estat español.
Tenemos Govern.
Y
hemos hecho llorar a Pablo Iglesias.
Hemos hecho llorar a Pablo Iglesias y tenemos como presidente a Harvey Dent, así que bien.
Al Kent.
Y eso, feliz año y feliz década y ya podemos comenzar con nuestras mierdas.
Que no es la década.
Babe in Satoru Iwata.
Estamos bien, ¿eh?
¿El que con el Satoru Iwata?
Sí.
Lo tengo en el USB de siempre, en plan, no lo he cambiado.
¿Por qué noticia queréis que empiece? ¿Por la jaja o por noticia normal?
Por la menos jaja, quiero decir, ¿qué noticia ahí no toca jaja?
Voy a empezar por la no jaja.
Va, toca.
Overwatch 2 va a salir en 2020, un desliz de PlayStation en Brasil sitúa su estreno en los próximos meses.
Jaja.
No es un humo, porque es una filtración bastante gorda, pero eso, va a salir en 2020. ¿Qué te parece, Adrián? ¿Tú que juegas más el Overwatch o Olga?
Bueno, yo ya no estoy jugando mucho a Overwatch.
Me parece muy bien.
¿Por qué?
No sé, porque ya está bien de tonterías, ¿no?
Yo, es que tampoco...
Ya que han hecho la tontería esa, porque lo saquen ya está.
Es que también se ha anunciado...
Es que la gente empiece a pagar otra vez.
Es que se ha anunciado también de Blizzard,
a pagar.
Que yo creo que va en conjunto, una asociación con DreamHack y con...
Sí.
¿Una qué?
Algo leído.
Blizzard se ha asociado con... DreamHack y no sé qué otra empresa de eSports para hacer algún torneito por ahí.
¿Pero qué van a hacer? Si son unos putos mierdas.
Overwatch 2 en 2020.
Que no saben hacer torneos de eSports.
Por eso han delegado. Subcontrata.
Pero que no saben delegar. Que empezarán a delegar y DreamHack querrá hacer sus mierdas y dirán no. Aquí no hacemos eso.
Y saldrá Manu y dirá, pero el torneo de guitarra...
Llegará a DreamHack y les dirá, oye, vamos a hacer bien un torneo. Y ellos, no, aquí no hacemos eso.
Yo lo que pienso es que tampoco me sorprende tanto esto de que se filtre que va a ser para 2020.
¿Te imaginas que es un torneo de Diablo?
Estaba bastante claro.
¿Te imaginas que es un torneo de Diablo?
Realmente ni siquiera lo contaría.
Lo jugaría.
No lo contaría ni siquiera como una filtración. O sea, no sé, me parece bastante evidente que el anuncio fue cuando fue para decir lo que todos sabemos ahora mismo.
En los próximos meses, o sea, a principios
de este año.
Ah, eso es la filtración exacta.
Es que no creo que
antes
vaya
de verano.
Pues antes de verano debería estar. Sí, es que está muertísimo Overwatch.
Yo creo que va a salir, cuando salió, o sea, en plan, la fecha, cuando salió el juego base.
Hombre, se fue en junio.
En junio.
Mayo, junio, ¿no? Por ahí.
Sí, junio.
Seguro que sale el mismo día.
Eso que está vacío, que ningún juego sale en esa época.
Guarden
tweet. Sí, ninguno.
¿Junio? Que sale en junio.
Junio que sale. En mayo sí, pero en junio.
Y en abril y en marzo, pero junio...
Abril y marzo son espectaculares.
Claro, por eso. Sí, en junio.
En junio entra de puta madre un Overwatch.
Claro. Ahí con otros 45 grados de calentamiento global.
Hostia, ¿qué coño entra? ¿Qué coño sale en junio, tío?
Ah.
No sé.
Bueno, pues mira, Sony presenta... La noticia sí es una mierda, pero lo que ha desencadenado mola mucho. Sony presenta el logo de PlayStation 5 y promete novedades con la nueva PlayStation en los próximos meses. El logo de PlayStation 5 es coger el logo de PlayStation 4,
le quitas el 4 y le pones un 5.
Y le pones un 5. Y la gente
lo que hago yo,
se ha escandalizado muchísimo.
Lo que hago yo cuando tengo que poner en la miniatura el cajetín que cambio el número del programa y ya está, pues eso.
Clic, clic, ya está.
Está Álvaro en plan de graphic design is my passion, con la plantillita, ¿sabes? En plan, 5, 6.
O yo para hacer la onda de sonido. Archivo de audio, sigue este. Sí. Vale. Espera, ya está.
Exportar.
Pero a ver, no sé qué esperaba la gente.
Claro, es eso.
No sé si esperaba PlayStation 4 2 Electric Boogaloo. O no sé.
Pero que lo mejor
o
es
la tipografía
gente
de Pokémon, no sé.
La gente se ha enfadado muchísimo porque no han cambiado el branding. Y es como, que
pero si está muy bien el branding actual.
La palabra es enfadar, quiere decir, hay gente que de verdad se ha enfadado.
Sí.
Beef.
Después ha habido gente que ha dicho, hostia, pues a mí me parece bastante mejor lo de eso de continuar la numeración,
claro,
que el rollo de Xbox, que es Xbox Return of the Xbox into the Xverse.
También hay gente que se ha enfadado, y está con razón, porque hicieron el de esto de vamos a hacer un anuncio muy importante sobre PlayStation, sí, os va a petar la putísima cabeza y de repente sacan un logo que es igual pero con un 5.
¿Fue eso?
Sí.
Claro,
entonces,
es que
yo estaba esperando el anuncio aún.
Sí, pues el anuncio fue ese.
La cosa es que
hay gente que se ha enfadado por eso. Y esa gente me parece muy bien que se enfade.
Sí,
ya, sí.
Porque no me puedes anunciar a bombo y platillo eso y de repente sacarme un 5 en vez de un 4. Pero bueno.
Hubiese estado guay que hubiesen hecho... Porque vi un vídeo en Twitter de una persona que tenía la tipografía en plan en Illustrator.
Sí.
Y borraba el 4 y ponía un 5.
Y empezaba a sonar la música.
Ojalá ese hubiese sido el anuncio. En plan, alguien de Sony haciendo, borrando el 4 y poniendo un 5.
Pa, pa.
Ay, yo he visto lo mismo, pero cogiendo la P, girándola, luego sí, metiéndola simétricamente y ahí poniéndole una raya por encima.
No, para mí lo mejor ha sido
palo.
Uno poniendo. Ponía PS, quitaba el 5 y empezaba a poner PS. Y salía un gato. Bueno, siguiente noticia, porque siempre llegamos pronto a esto. Pokémon protagonizará el primer Nintendo Direct 2020.
Bien.
¿Por qué?
A ver. Porque es mañana.
Es mañana.
Día 9.
Mañana, con respecto a la línea temporal que estamos siguiendo ahora.
Ah,
pero
en plan hace una semana y un día.
Una semana y un día, qué sé yo.
Ah, no, hace una semana.
Vamos a especular qué va a salir.
Viaje al pasado.
A ver, es de Pokémon exclusivamente.
Pokémon.
¿Un Pokémon nuevo para Smash?
No, Pokémon.
Pues
Diamante.
No.
No,
escúchame.
Latino.
Oye, os estáis rayando ya con eso, ¿eh?
El Scorbunny en la evolución final.
Escúchame, la evolución final de Scorbunny en Smash. Los Pokémon que faltan por meter en Pokémon Espada y Escudo.
O algunos. No, que estoy ahí con la Pokédex a tope, tío. Y luego si me vais a poner más trabajo. Que no, que
Ricky,
no.
Ricky
ya no, que ya no pongan más. Que
Ricky
yo no
ya tiene el diplomita.
Sí, qué cabrón. Y Pokémon Diamante Ultra Diamantino y
mucho pides
ultra perlado.
Mucho pides tú. Yo también lo que he leído que podrían
y Diamante
hablar.
Platino Platinoso.
No, Platino no. Con los remakes no se hace la tercera edición, solo que las nuevas
incluyen cosas de la...
Las nuevas tienen los añadidos de la tercera edición.
Exacto. Yo lo que he leído que puede ser que digan que plan, es una puta mierda que es
Porreón,
que hablen.
Para ellas edición Vuelque.
Es que se me acaba de venir a la cabeza un porro gigante con forma de pingüino que se llama Porreón.
¿Habéis fijado en los iniciales de...?
Joder. La movida de los Illuminati, sí, venga. ¿Habéis leído
Illuminati?
Los nombres de los
¿habéis
iniciales?
¿Habéis visto Inteleon? ¿Inteleon?
¿Inteleon? Es
In de Infernape,
¿sí?
T de Torterra, León de Empoleon.
¿Y?
Eso significa...
Confirma los remakes de Sino.
Remake confirmed.
Pero Inteleon, ¿de dónde lo sacáis?
Inteleon es el inicial de agua de Espada y Escudo.
Ah, no sabía que se acababa...
El lagarto ese.
Ah.
Ese que se acababa...
Pero no es Sobel.
La última evolución, coño.
Ah, vale.
Sobel.
Ah, el Juanan de...
Sí, Juanan.
¿Qué Juanan?
Juanan no es tan ecchi.
El Piaum.
El
Fium.
Que el Piaum es de Juanan.
Fium.
Pues lo que iba a decir yo, que puede ser que saquen información de lo del Pokémon Sleep y el Pokémon Home, que son las aplicaciones estas de Lifestyle.
Ah, sí, eso tiene que salir.
¿Qué es eso?
El Home tiene que salir este mes.
El Home es plan como el banco Pokémon.
Sí.
Que es básicamente para poder pasar Pokémon de un juego a otro con respecto a Let's Go y si puedo con Ultra Sol, Ultra Luna también vale. Estarán y tal. Y luego el Sleep era en plan la típica aplicación de móvil que te cuenta las horas de sueño, pero de Pokémon.
Es qué verdad. Guay, ¿no?
No sé si tiene alguna característica más especial, pero puede ser que la digan.
Eso me gusta
mañana.
Hablando sinceramente, yo creo que anunciarán una pequeña expansión para Pokémon Escudo...
De Pokémon.
Pokémon Cuchara y
puede
Pokémon
ser que también
plato.
Añaden contenido narrativo o algo por el estilo.
Yo creo que añadirán. Pon 15 Pokémon más.
Es un poco.
No, a ver, si está filtrado todos los que faltan por añadir. Si los van a meter de golpe.
Si pero añaden 15 Pokémon más.
No, van a añadir. Está confirmadísimo.
Claro, pero
están filtrados los que se van a añadir de los que faltan.
Sí.
Pero que no son todos.
No son todos.
No, todos no.
Hay una lista que son rollo Solgaleo, Lunala,
¿y
Vena,
cuáles
Azul,
son los,
Blastoise,
los totalmente marginados? Así como, ¿algún ejemplo?
Garchomp.
¿Y Garchomp no está en la
no,
porque ni va a estar.
Garchomp. No está mi Garchomp.
Por primera vez, el VGC de Pokémon no va a tener a Garchomp como único Pokémon de todos los equipos.
Y no porque
la gente no lo quiera.
Tío, en VGC de Sol y Luna no se jugaba tanto Garchomp.
Bueno.
No sé ni qué Pokémon es.
Era bueno, pero...
Una cosa, Adrián,
no
estoy enamorado del Dragapult este.
Dragapult es un amor.
Es Dios.
Es un amor.
Bueno, siguiente
bicho.
Noticia.
El otro día me mandaron uno de esos y tiene el nombre chino, porque me lo mandó un chino.
Pues críalo.
Ahora ya no se llama Dragapult, se llama...
Críalo para que...
Letras chinas, que no
para que tenga el nombre
son.
En español, claro. De España. Si nace en España,
pero es que me gusta
tiene el nombre en español.
Bueno,
me gusta el chino.
Escúchame, noticia que es muy, muy graciosa. En los Sims 4 metió una expansión de casas pequeñas.
Qué guapo, ¿qué? ¿No?
Bienvenidos pero al capitalismo.
Es que es el país. Sí. Promocionando
la nueva expansión que se llama
pobre.
Nesting, el videojuego.
Sí, sí.
Alquileres en España.
Comer de la
expansión.
Basura, nueva moda entre los millennials. Pues igual, vivir en casas de menos de 100 metros cuadrados.
Nesting, quedarse todo el fin de semana en casa porque no tienes dinero para salir. Pero la
es que,
nueva moda.
Espérate, escúchame, es que la expansión literalmente es limitar tu construcción a 100 metros cuadrados y te mete cosas nuevas como camas que se esconden en la pared. Habitáculos muy pequeños en los que no puedes ni cagar porque las rodillas te tocan la pared de delante.
Los Sims Kirk Van Houten edición.
Me ha hecho mucha gracia.
Realmente es el Nuzlocke de los Sims.
Sí.
Yo lo que me hace gracia también de la noticia es que te lo venden como
sí,
que
como super guay.
Intenta acoplarse.
Pues
como
te lo vende el país.
No, exacto. Pero es que la noticia que yo he puesto es, está en inglés, pero Sims 4 Finally Embrace the Tiny Home Trend.
Exacto, entonces te lo venden como una moda.
¿Cómo que moda?
Pero entonces, realmente los Sims están simulando la vida real, que
siempre,
es lo que pretenden.
Siempre lo
sí,
hacen,
sí,
así que hacen. No se quedan atrás.
Vivimos en
una
Sims.
S.
En Matrix.
Vivimos en una S que casualmente es la S de Sims. Fin.
Entonces lo que yo quiero decir es que al menos así los Sims serán más realistas y no todos los Sims tendrán un casoplón de la hostia. Si eres pobre tendrás un cuchitrín.
Tendrás el sitio que
estás
te
introduciendo las clases sociales.
Exacto.
Si eres pobre tendrás tu huequito en la puerta
a ver,
del
pero
mercadón.
Las clases sociales en los Sims ya estaban. O sea, siempre estaba el típico del barrio que tenía ahí una casa que te cagas.
No, con el Modern Lode no había clases sociales posibles. Todos éramos ricos. Viva el comunismo de Modern Lode.
Todos es que podíamos tener lo mismo.
Lo peor es que a lo mejor te dejas una pasta en la puta casa de 100 metros cuadrados.
Pues a lo mejor, porque te pones poniendo pijadas del IKEA.
Ayer por la noche estaba viendo la noticia y
te pones un Echtberger y un Top Jorna.
Espérate, es que estaba leyendo la noticia ayer y estaba con Ricky. Y estaba leyendo yo, mira Ricky, casas pequeñas de 100 metros cuadrados. Y dice Ricky, hijos de puta, si mi casa es 91.
Y mía también
son y vivimos cuatro.
Creo que la mía también.
La mía son 89.
Y la mía son 110 o así, que tampoco...
Madre mía, señor burgués.
No serás tú rico.
Te juro que es todo pasillo. puedes correr, puedes hacer 100 metros lisos por el pasillo.
Es como mi casa de aquí de, es como mi casa de aquí de Castellón, que sí. tiene en verdad 150 metros cuadrados.
Pero
casi,
esto pasillo.
Pero esto
pero es todo pasillo y cocina. Espera, mucha
el,
cocina.
Y el salón también espera, es mi casa no era un personaje de Shingeki no Kyojin. Venga, hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí las noticias.
No, yo tengo una por aquí.
¡Ay, Adrián!
Ahí. Que no, o sea, se ve que se conoce de que GameStop Italia ha filtrado un tal Assassin's Creed Ragnarok.
No sé de qué
¿pero
me
por qué GameStop puede filtrar cosas?
Pues porque le dicen cuándo van a salir los juegos para que se prepare para recibirlos y a veces se le va de las manos y dice...
Mi pregunta es, ¿por qué GameStop hostia. Sigue vivo?
A ver,
sigue vivo en otros países.
Ya hemos hablado de esto aquí. Sí, yo me enteré el otro día de que solo sigue vivo fuera de España. Yo pensaba que estaba extinto, pero sí.
Pues eso, una filtración de eso, de un Assassin's Creed nuevo, que supongo que será vikingos y cosas por el estilo.
A ver, por el nombre no invita mucho
a otra cosa.
A confusión.
Es de piratas.
Sí, otra vez.
Que Assassin's... me lo han dicho a mí, es de piratas.
Assassin's Creed Ragnarok, ambientado en la época Edo japonesa.
¿Os acordáis cuando se filtró unas imágenes de un supuesto Assassin's Creed que también era de vikingos, que al final acabaron siendo unos screenshots de un pack de Unity?
Coño, si es que parecía el Super Mario eso.
Al final se han acertado.
El Super Mario 64. O sea,
hay una noticia que se produjo estas navidades y que obviamente no hemos podido cubrir en su momento, que es un poco noticia triste y noticia golpe de realidad, que fue el fallecimiento de Remilia.
Es verdad.
Y pues básicamente para que quede dicho en plan...
Que la gente utilizó para...
Eso me dio mucha rabia.
¿Cómo? Sí.
Tío, o sea, se ha muerto.
Fue asqueroso, pero asqueroso.
Y encima de esa comunidad que dices... podéis hacerlo muy mal porque la gente va a fuego con vosotros y justo habéis hecho lo que no debíais
hacer. No, tío, tenían que hacer.
Fue asqueroso, pero asqueroso, repugnante usar la muerte de una persona... para usarla como arma arrojadiza para defender tu ideología, que está bien esa ideología, no me parece mal. Pero no uses la muerte de una persona, claro, para defenderla.
Lo utilizaron a modo de...
Es que
de,
es lamentable.
No sé, de bandera, ¿sabes?
Sí. Y, pues, no, pero no, es que no, se está, empezaron no a decir bien. Que había muerto, era un asesinato, que había muerto por el odio, no sé qué. No, Remilia tenía problemas graves de salud.
Y se murió
en el hospital.
Claro.
No fue un crimen de odio, ni nada por el estilo, que sí que recibió mucho odio y estuvo muy feo en su momento.
Utilizar a víctimas de cosas está de moda, así que pasemos.
Que entre el PP.
Que F por
Remilia. eSports.
Espera, antes de pasar a eso.
¿Qué pasa?
Mi madre se quiere comprar la Switch.
¡Ostras!
¿Sí?
Sí.
Ok, Boomer.
Sí.
Vale, sí,
okay,
sí.
Ok, Boomer in action. Creo. Se quiere comprar la Switch para hacer deporte.
El cacharro ese. Ostras, sí.
¿Qué puede ser?
Que me ha saltado el asistente de Google porque he dicho, ok, boomer. Qué bueno.
Eso, se quiere comprar la Switch para el Ring Fit este.
Sí.
Me han dicho que está súper chulo.
Y me ha dicho, vale la pena. Y yo, pues mira, mamá, acaba de salir eso y acaba de salir también el trainer del...
El Brain Training. ¡Guau, qué guapo, yo lo quiero!
Y yo le he dicho, a ver... Es pasta.
Ya.
Tú eres boomer, así que tienes pasta. Pero, o sea, si me la tengo que comprar yo, no me la he comprado otra vez. Pero si ella se la quiere comprar, ¿vosotros qué opináis? ¿Que se la debería comprar o que es un gasto tonto?
No.
Yo sí que he leído que eso, que el Ring Fit, ya no solo por tema de ejercicio, sino que se ve que es bastante más divertido que el Wii Fit, que era literalmente hacer deporte con una tablilla y así.
Y con una mujer que te decía, ¡más!
Sino que está mucho más gamificado y luego supongo que el Ring Training también tendrá lo suyo. Así que yo creo que
el Ring Training era muy divertido, el original.
Sí.
Y están los juegos antiguos que mi padre jugaba de pequeño y que a lo mejor puede volver a jugar.
Ah, pues
claro.
Pues entonces sí que será. Sí que es una buena opción.
Pues se lo diré.
Pues sale.
Dale, Adrián.
Además, yo creo que hay algún pack que vende la consola con el Ring Fit.
El pack boomer.
Pack boomer.
Y que estará un poco más barato que comprarse la consola y el juego
pues sí.
por dos.
¿No? Adrián.
Vamos allá. Vamos.
Tírale.
Straight, going to game 5.
guau, re guau, guau, que en lenguaje de perro o perrocuaje significa...
¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots!
Bien, hablemos de la Liga de las Leyendas.
Ok.
Temporada... La décima temporada de League of Legends va a arrancar dentro de unos pocos días. Creo que, si no me equivoco, quedan 2 días.
Depende de la fecha sobre la que estés hablando, ¿sí?
Ya. Yeah.
2 días. Así de, para que lo piense la gente.
Para
días.
Que lo piense, que reflexionen sobre ello. El parche de lanzamiento es una puta mierda, no introduce apenas cambios, pero bueno. Esperemos que el siguiente sea más grande, pero ya lo que nos ocupa, la LEC,
empieza ¿no?
el 24 de enero.
Yes.
Y vamos a repasar, como no tenemos muchas noticias, aparte de que han peinado a Tila y ahora está en Giants en SLO, que dice que va a smurfearse la Liga Española,
uh-huh.
Vamos a repasar los equipos, los rosters de cada equipo, así un poco por encima, y lo dejamos ya por hoy.
Vale.
Ya más cuando empiece todo esto. Así que, primer equipo, Excel, el equipo favorito de Microsoft. Tenemos a Expect en top, Sendo como top también, el señor Rosendo en español.
¿Qué? ¿Rosendo? ¿El cantante se ha dejado la música sí, sí. para meterse al LOL?
Caedrel como jungla, Taxer como jungla.
Oye, pero ¿cuántos
personas? 10-man roster, tienen 2 para cada.
Joder.
Taxer como... ya lo he dicho. Es que me ha cortado y he perdido el ritmo. Mickey como midlaner, Special como midlaner, Patrick como AD carry, Kasing como support y Norskeren, ahora llamado Tore, como support.
¿Se ha cambiado el nombre?
Sí.
¿Por qué?
No lo sé.
Pero
ahora ya no voy a saber quién es.
El equipo... Antes sí.
Sí. ¿Ah? Porque se llama Norskeren, es noruego.
El equipo como que es un poco una puta mierda, no, no te voy a mentir.
No, el Norskeren es muy bueno, ¿eh?
Norskeren es muy bueno, sí.
Sí, pero el único, de hecho.
Pero no sé, en top lane tienen experiencia por parte de Expect y poco más. Y Mickey no es malo del todo, pero no me gusta el equipo, la verdad. Para tabla baja.
Es gracioso que sea para tabla baja, si lo de Excel.
Creo que... Creo que su máximo...
Joder.
Sí.
A ver, es que se llama Excel, está ahí el chiste.
Su máxima aspiración podría ser entrar en playoff. No creo que puedan llegar mucho más allá de unos cuartos de final de playoff. Vamos con Schalke 04.
¿Jugaba Raúl?
Sí. Ya lo comentó.
Schalke 04, que tiene a Odoamne como top laner, Gilius como jungla, Abedage como midlaner...
Raúl llama, como delantero centro.
¿Por qué tienen nombres de Pokémon, tío? O Bodamne, no sé qué. Abedamne.
Pochipom.
Como tirador, como AD carry. Tenemos a la leyenda.
Raúl González.
El calvo.
El puto calvo griego terrorista.
El calvo.
Forgiven.
Cepeda.
Ha vuelto. En forma de capa.
Cepeda.
Que ha vuelto Forgiven.
Ya era hora. Ya acabó el servicio militar, le falta una pierna y 3 dedos de una mano.
Pero no sale Carry RL también.
Pero ahora...
Forgiven entrando en el LOL. No, que va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Forgiven saliendo del LOL.
Hostia, que me llaman otra vez. Me vuelvo para casa.
Y como Support Dreams. Este sí que es un equipo bastante más sólido que el anterior. Aquí
I must take my petate.
Aquí podría nacer cosas serias. En plan, es un equipo bastante correcto. El siguiente equipo es Fnatic.
Oh.
El equipo que va a estar en llamas, ya lo adelanto. En plan, esto no va a salir bien. Y tenemos como top laner a el puto terrorista, que es que no se lo puede llamar de otra forma.
¿Otro terrorista?
No, pero este es terrorista por sus acciones. El otro es terrorista de apariencia, este es por sus acciones. Buipo.
Vale.
El
jovencito, ¿no? El yogurín.
Bueno, yogurín poco, ¿eh?
Ah, pensaba que era el yogurín.
Como jungla self-made man. Este equipo se va a quemar, va a estallar en llamas.
Porque es que hacen cosas muy raras.
No, es que Selfmade y Reckless va a ser un choque de egos constante hasta que la sede del equipo explote.
Del partido.
Hasta que vuelvan a tirar a Selfmade hasta el... O sea, en lugar de tirar a Reckless, tirarán al otro y ya está.
Como midlaner tenemos a Nemesis. No me cae nada bien ese señor.
Está muerto en vida.
Es el pecho frío, el Colchester. Y como segundo midlaner, Maggie Félix.
No sé ni quién es ese señor.
A de Carry Reckless.
Vaya.
¡Qué chorprecha! Y como support otro puto terrorista, Hailey Sand.
Ah, ese sigue ahí. Oye, pero ese no es terrorista. Es búlgaro.
Pero es un puto
¿sabes terrorista? Que descubrí que era búlgaro en Madrid cuando fuimos a verlos. Porque le vi que llevaba la bandera en el brazo, en la camiseta, y yo dije, hostia, mira, si hay un jugador búlgaro.
Bueno, el equipo de Fnatic puede aspirar a las posiciones más altas, pero dudo mucho que gane y ese equipo va a estallar en llamas. Estoy
no es el mejor Fnatic.
No es el mejor Fnatic, ni mucho menos. G2 Esports repite alineación.
Al igual...
Tampoco hubiera cambiado nada, es lo mejor que podías
bueno,
hacer.
Bueno, si ahora tienen como suplente de mí, tienen a Dwayne B.
No, pero si, lo que, si hay un pequeño cambio es que Caps y Perks van a intercambiarse las posiciones a lo largo de la temporada. Y ya está. Vamos con Mad Lions, antiguamente conocido como Splice.
Que ¿se lo han comprado?
Splice compró Mad Lions. Y se han quedado la marca de Mad Lions porque es más potente.
Mola más el nombre.
Tenemos en la top lane a Orome, jungla Shadow, midlaner Humanoid, AD Carry Karthi y support Gistic.
El único que sigue de Splice es el mid, ¿no?
Sí. A ver.
Creo que el Humanoid ese es el único que estaba jugando en Splice. Si no bueno, Norskeren se ha ido del equipo.
Sí, porque el top jugó en Splice, pero era suplente, jugaba en la academia.
Y el que estaba de jungla, que era el Bisichachi este, es el que se ha jubilado.
Ese era el top, era el top.
El top ese.
El jungla...
No sé.
El jungla, ahora hablaremos de él, Xerxe, que es
ese.
Está en otro equipo. Y Karthi creo que estaba el año pasado también, no estoy seguro. No, estaría en otro equipo. No lo sé, ya ha pasado mucho tiempo. creo que es un bajón de calidad respecto a lo que, sí, al equipo de Splice del año pasado.
Totalmente.
Pero bueno.
Yo también lo creo.
¿Cuántos quedan?
Unos cuantos.
Adrián, por favor.
Va, más picadito. Misfits Gaming ha pasado de ser el equipo más caro al más barato. Tenemos en la top lane Dandan, jungla Kirei y Razork, midlaner Feviven y Ronaldo.
¡Runaldo!
¡Runaldo!
¿Este vio la gente o no?
Feviven.
No, es el Ronaldo gordo.
Ah, vale.
Que tampoco sabemos si vio la gente.
Bot lane B-Boy y support Denik y dos. Han fichado a dos de los jugadores de Giants del año pasado y... Es todo talento muy nuevo, no se sabe lo que puede pasar. El único veterano del equipo es Feviven. Han pasado de ser un equipo de super veteranos a un equipo de novatos. ¿Quién sabe qué pasa?
¿Novato? ¿Qué es eso de novato?
Vamos con...
Adrián, pasa a los equipos que a mí me importan.
Vamos con Origen.
Es decir, ninguno.
Vamos con Origen, se cumple.
Origen. Origen tenemos Alfari, que repite en top lane. Me parece de puta madre, Alfari es una bestia. Xerxe.
Ah, que se llama Alfari. De verdad.
Sí. Pensaba que decía el Fari.
Al Fari.
No trolling.
A partir de ahora es el Fari.
Xerxe, el anterior jungla de Splice. Una decisión súper correcta. Flojeaban en jungla y han cogido uno de los mejores. Nukeduck, repite. Upset, grana de carry. Y Destiny, que viene de Oceanía y no sé qué esperar de él.
No sabemos ni dónde está Oceanía, así que imagínate.
El equipo de Origen me sigue pareciendo sólido, como mínimo debería aspirar a un top 3. Vamos con Rogue. Rogue, que tenemos en la top lane a Finn y Profit, que repiten. En jungla Inspire, que repite. Mid lane en Larsen, que repite. Y AD Carry Hansama, es el mayor cambio que tienen. Y support Vander y Hikyu, que parece que ha re-roleado a support. El equipo está bien, no está mal. Deben aspirar como mínimo a entrar a playoffs y intentar hacer algo en ellos. SK Gaming, los que apuñalaron a nuestro buen amigo Werlib. Tenemos en... Joder. Estamos teniendo pequeños problemas técnicos.
¿Qué pasa?
Que se le ha quitado de donde estaba.
Tenemos tenemos en SK Gaming en top lane Sacre. Jungla Trick, midlaner Jennax, AD Carry Crownshot y Support Limit. El equipo es muy similar al anterior.
Pero sin Werlib.
No aspiran a mucho más que la temporada pasada. Último equipo, Team Vitality, que ha tomado unas decisiones horrendas. porque se han quitado al bueno de Attila y ahora mismo su alineación es Kabochard en top lane, que repite. Mouli repitiendo, deberían haberlo echado porque es malísimo. Milika en la mid lane, Milika era el mid laner de Giants la temporada pasada, ese tío es buenísimo y está bien. Bot laner comp y support Jack Troll, que también tendría que haberlo echado porque es malísimo. No creo que aspiren a nada más que no sea llegar a playoff de rebote. Así que así se quedan los equipos de LEC para esta próxima mucho, temporada. Le he pisado un poco.
Vale, vale.
El día 24 empezará la liga, ya veremos qué tal. Por lo pronto, esto es todo lo que tenemos de eSports. Se han jugado cosas en Corea y en China, pero aquí no cubrimos esas cosas.
Aquí no hacemos eso.
Hacemos una pausita, pero una pausita muy rápida, porque me estoy acordando que la pausita va a ser igual que esta semana, la anterior programa y el anterior y el anterior.
O sea, podemos saltarla.
A ver, es la pausa en plan, lo que es el contenido de la pausa, vale. Pero el preámbulo a la pausa, plan, eso sí. Hostia, que vamos a saltar.
Espera un momento, ¿tú has hecho un anuncio?
No. Es ahí donde está el tema.
Claro, es que tendré el anterior que traje.
Ah, pues entonces lo ponemos.
Sí, vamos allá.
A ver qué es, porque ahora no caigo.
Volvemos en un Trix.
Para Paradise, para Paradise, para.
Hola amigos de YouTube, ¿estáis cansados del mismo contenido de siempre de los mismos cuatro youtubers?
No sé cómo se llama el tío este, pero según entré por esa puerta, le voy a hacer así con la botella y se la voy a estampar en toda la cara. Se la voy a estampar en toda la cara.
With his spells in the girl, saves back to the world.
Pues ya se acabó, ha llegado a tu casa Luzustax666. En mi canal podréis encontrar vídeos de Minecraft y Fortnite.
Dicen que el precio del éxito es altísimo, pero es que la recompensa también. Que si te arriesgas lo puedes perder absolutamente todo. Pero también vas a ganar un montón de cosas mucho más importantes que...
Subo todos los viernes a las 6 de la tarde, aunque depende de la semana. Entrad en mi canal RubyX888 y disfrutad.
Paradise.
Que no puedo.
Soy Willy Rex.
Ay, al final
yo canto mal, pues sí, canta peor.
Exacto, ha merecido la pena dejarlo, la verdad. Marrades sigue sin estar.
Siguiente sección.
Lo he mirado un momento rápido lo que le toca hacer, que básicamente son los lanzamientos. No de esta semana.
De enero porque...
No de esta semana, sino un poco lo que hay de enero, efectivamente. A ver, primero de todo, lo que ha comentado antes Guillem, el brain training del doctor Kawashima, que salió el día 3.
Que es que el de ese doctor...
Yo lo quiero.
Después, no hay mucho que sacar, pero bueno, voy a intentar destacar lo principal, que es To the Moon para Switch el día 16 de enero, es decir, el jueves que viene. Sí.
Wow.
Sí,
y te cobrarán 15 euros por un juego
hoy,
que cuesta 2 euros.
Hoy sale
posiblemente el día que se está emitiendo.
Exacto.
Esto.
Luego, al día siguiente, el viernes 17, sale el Dragon Ball Z Kakarot. Para PC, Xbox One y PS4. Luego también sale para Switch la versión en core del Tokyo Mirage Sessions, que a lo mejor me la pillo porque pirateé el juego durante un tiempo y es cuestión de hacer
aquí
lo correcto.
No hacemos eso.
A ver, lo hice con intención de al final comprármelo si salía para Switch. Si no salía para Switch, pues sorry. Nintendo, haz lo que toca. Vale, después, un juego que se llama Moons of Madness para Xbox One y PS4 el 21 de enero, que es un juego de aventura y terror en primera persona que nos invita a encarnar al científico Seth Newhart, encargado de la colonia especial, bla, 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 un juego de terror. Vale.
Juego de terror número 25.
Y Pillars of Eternity 2, Deathfire, Xbox One y PS4 para el 28 del 1, para quien le interese. Warcraft 3 Reforged para el 29 de enero.
Es que...
El otro día por Twitter, Miguel, ¿no ha salido el Warcraft 3?
Sí, lo vi.
Y yo, ah, se escuchará Refugio.
Y luego ya, para cambiar un poco, en plan, no tiene nada que ver con lanzamientos, pero he visto una noticia en Twitter de Eurogamer que dice: confirmado The Lord of the Rings Gollum para Xbox Series X y PS5.
Pero ya se sabía.
Así lo vi el otro día.
Yo no tenía ni idea de ese juego.
Se sabía que iba a salir, pero no se sabía cuándo.
Ya.
Y es verdad, y el otro día confirmaron que saldría para Play 5.
Para Play 5 y Xbox la
sí,
nueva.
Para
Xbox One X.
Exacto, para 2021.
Sí.
Y el juego, ¿tú sabes de qué va? En plan,
es de la historia de Gollum.
¿Pero se sabe jugabilidad o algo? Nada.
Nope.
Pues bueno, pues...
Un Souls.
Para mencionar...
No, siendo Gollum, pues será un juego de estilo, supongo.
Sí, será tipo el de las ratas.
¿El de las ratas?
El que era tipo Souls, pero de ratas. No sé si os acordáis. No,
Warhammer Vermintide.
¿El de la
no,
peste?
No, no.
¿El de la peste?
Era un... No, no. Era... Es que no...
El A Plague Tale.
No. Controlabas un ratón.
Ah.
Es súper raro y es muy mono y mola mucho. Y casi nadie se ha dado cuenta de que ha salido y es muy guay.
Pero es reciente.
Sí,
decir?
Sí. Hace 6 meses que salió.
No sé de qué hablas.
Me buscaré a ver cuál es. Ok, pues esto sería... Ok, boomer. Esto sería todo.
Pues
podemos pasar ya a lo siguiente.
Heaven or Hell.
Juego es.
Vamos a hablar de uno de los grandes juegos del año pasado. Resident
Minecraft.
Evil 2 Remake.
Ah, vale. Claro, del año pasado, claro.
Claro.
Si es que...
Si pude...
Ahí, de la década pasada.
También, sí. Pero hablo del año en cuestión. Del año 2019. Pude pillar este juego a finales de este año pasado... por un precio ridículamente bajo, teniendo en cuenta pues que había salido ese mismo año y, y estaba petándolo. Y bueno, no soy un fan muy acérrimo de la saga Resident Evil, sí que he jugado algunos hace muchos años en Play 2. No es que sea mi género favorito ni nada por el estilo, pero tenía ganas de jugarlo. Viendo todas las críticas positivas que había recibido, y además es un juego que entra muy bien por los ojos. Porque ya, sin más, el re-engine este que están usando ahora mismo Capcom es precioso. Los gráficos están súper detallados. El color, los contrastes de color, por ejemplo, el rojo... El rojo de la protagonista, que no me sale el nombre ahora mismo.
Ahí no te puedo ayudar.
No.
Claire. El rojo de la ropa de Claire contrasta un montonazo con todos los escenarios del juego. Y bueno, vamos ya con lo que viene a ser el juego, porque esto era todo apartado visual. Bueno, pasemos primero por el sonido. El sonido...
Será la hostia.
El sonido es la hostia. Pero es espectacular. En cualquier momento estás escuchando todo lo que está pasando. Te crea una tensión espectacular. Pero bueno, el juego. Que para mí este juego es algo especial. Es algo especial que no esperaba encontrarlo. Y la verdad es que me ha cambiado un poco la perspectiva sobre ciertas cosas. Este juego es un remake perfecto. Sin más.
Vale. A ver, una pregunta. ¿Tú jugaste el original o has jugado el original?
Hace mucho tiempo, sí.
Vale.
¿Cuánto tiempo tiene el original?
Pues el original es del 99,
años.
Creo.
20 años tiene.
Sí.
Normal que le haya gustado tanto.
No, pero cuando digo que es un remake perfecto, no me refiero solo a que mantenga la esencia del original, que lo hace, sino a que es un juego antiguo, traído a generación actual, con gráficos de generación actual, pero el gameplay se nota añejo.
Vale.
¿Sabes?
La cámara se nota añeja.
La cámara no tanto.
Vale.
¿La han cambiado la cámara o sigue siendo lo de?
Es cámara móvil, no.
Espero cámara que no sea cámara fija de seguridad.
Claro,
¿no?
Claro, claro, por eso digo que.
Me pego un tiro en los cojones.
Obviamente la cámara es completamente nueva. Pero el gameplay se le nota añejo. Se le nota como era Resident Evil.
El apuntar es añejo, ¿no?
Sí, es algo que me gusta.
Yo es que el apuntar de apuntabas recto y después movías hacia donde quieres apuntar, pero no sabes exactamente dónde estás apuntando. ¿O lo han puesto en primera persona?
No está en primera persona. Disparas en tercera persona y...
No, por si lo habían hecho tipo el Metal Gear, que estabas en tercera persona, pero al apuntar se ponía en primera.
Y el marcador de cuando vas a disparar es enorme.
Vale. Sí, sigue siendo como antes. Entonces.
Eso también está bien, porque Leon no es un puto superhéroe. Leon es un policía en su primer día de trabajo.
Pero está buenísimo el cabrón.
Era mi primerito
está día. Mamadísimo.
Está mamadísimo.
Pues eso, me sorprendió mucho que el juego se sintiera así. Porque lo estaba sintiendo como un juego de la época. Un Resident Evil como tenía que ser Resident Evil. No como Resident Evil 6, que era una peli de acción.
Lo que molaba el 5.
El 5...
¿El de los negros?
El 4 y el 5 están bien, supongo. Especialmente el 4 está muy bien.
Está en Barcelona.
Pero ya no es ese survival horror.
Ya.
Tira más a la acción directa. Resident Evil sí que es verdad que tiene los clásicos. Tienes armas y puedes matar a gente y lo que sea.
Pero
recursos son ultra limitados.
Los puzzles y todo es lo primordial. Tipo, en el 7 volvieron a los orígenes, por así decirlo.
Claro. Y, a ver, no he jugado la dificultad máxima, que la dificultad máxima es básicamente como era el juego original. En plan, guardando con los cartuchos de tinta y...
Una locura, vamos.
Número limitado de guardados, menor número de recursos, etcétera. No he querido arriesgarme a eso, he tirado por el modo classic, por el modo normal, tampoco es fácil, pero el normal. Y sí que quiero hablar de un cambio respecto al original que tiene el juego, y ese cambio es Mr. X. Mr. X es el Tyrant gigante que te persigue durante la aventura.
Sí.
Que seguramente lo habéis visto por Twitter, algún clip o lo que sea, porque...
Mr. X chiquito, me hizo mucha gracia.
Cuando salió el juego, pues salieron muchos clips de ese bicho. Es básicamente un zombie cabrón que quiere matarte.
Vale, tiene sentido.
Como los demás, pero con 2 metros y una espalda como tú de lado.
No como los demás. En plan, sí que hay un cambio respecto al original, porque el Tyrant en el original aparecía en ciertos momentos de la historia, cuando te tenía que perseguir no era muy inteligente, etc. Mr. X en este remake es básicamente Némesis en Resident Evil 3. Es un puto hijo de puta que no te deja en paz.
Es un puto.
Desde cierto momento de la historia en el que alcanzas cierto punto de la comisaría, Mr. X aparece y desde ese momento hasta que salgas de la comisaría va a estar persiguiéndote continuamente.
Dan, está ahí en el propio nivel.
Está en el nivel y va moviéndose por el nivel.
Vale.
Puedes cruzártelo en cualquier momento. En el momento en el que te lo cruces, va a perseguirte. Cuando te ve, camina mucho más rápido que lo que camina normalmente. Caminando no puedes huir de él, tienes que correr. Lo cual puede traerte algunas desventajas, como alertar a cierto tipo de enemigos. Además, Mr. X tiene cierta inteligencia. Puedes burlarte de él, porque la inteligencia no es perfecta. Pero... abusando de salas seguras y demás. Pero si entras a salas seguras, él sabe que estás en esa sala segura.
Y se espera.
Y se espera cerca. Si él te ve entrar, sabe que estás ahí.
Es como Hacienda. Siempre está ahí.
Pues ya saldrá.
Puedes evitarle y meterte en sitios seguros como Suiza, pero siempre está ahí.
También puedes abusar del sistema por el hecho de que siempre golpea primero por la derecha, entonces...
Pues si te pones izquierda siempre.
Claro. Pero si te agarras, te mato.
Interesante.
One hit.
Sí.
Y es invulnerable. Al menos hasta...
Es inmortal.
Vale.
Lo que no es invulnerable.
Lo puedes tumbar, ¿no?
Lo puedes tumbar con muchos balazos, no es nada rentable.
Ya.
Pero puedes hacerlo. Hay otra cosa muy interesante de ese cabrón, es que si corres o disparas en cualquier punto de la comisaría, si no te está persiguiendo, ahora ya sabe dónde estás. Es un elemento que genera mucha tensión, me pareció muy interesante y... Después ya la historia, pues la historia es lo que era básicamente. Tiene algunos cambios para adaptarla al canon de los juegos que han salido más tarde.
Ya no está Will Smith.
Tiene algunos errores, como que la ruta A y la ruta B se contradicen en ciertas cosas, pero el juego te dice, no, las dos son canon y tú, no me cuadra. Y luego tenemos ya los modos extra, que no he tenido el placer de jugarlos, porque tienes que hacer un porrón de cosas para desbloquearlos, como el modo del tofu superviviente, que ojalá poder jugarlo. Y el modo del cuarto superviviente, en el que tienes que escapar de la comisaría con unas armas determinadas, sin recursos que recoger, en plan con un inventario base, y con la característica de tener que huir de cuatro Mr. X.
Ostras.
Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro.
Cuatro. Bueno, en general a mí el juego me ha gustado mucho. Así, una pequeña anécdota de cuando lo estaba jugando. Me acuerdo que estaba en casa tranquilamente jugándolo, yo súper tenso, hostia, me saldrá el Mr. X ahora, no sé qué.
Y escuchaste por detrás,
y mi madre entró todo sigilosa al cuarto a hacer no sé qué, y de repente hace un ruido y yo, ¡ah!
¿Y tu madre?
¿Tu madre qué coño hace?
Una faneca de caquis, tendría que haber tenido.
Pues eso, el juego está... Está bastante correcto, me parece un remake perfecto, adapta a la perfección lo que era Resident Evil 2, con sus añadidos, adaptándolo a esta generación. Es un heaven clarísimamente y uno de los mejores juegos del año pasado, sin duda.
¿Tú qué opinas, Marrades?
Gracias, Marrades.
Gracias, Marrades.
Después
pasamos a la siguiente ya.
Pues sale.
Denle.
Olga sabe más.
Bueno,
tit.
Aquí está otra vez la mejor canción del mundo. Podríamos hacer una sección en la que no hablamos, solo escuchamos la canción.
Hacemos radiofórmula con esta canción.
Exacto. Remixes de esta canción.
Sí.
Hay unos cuantos remixes
hay unos
de jazz.
Muy buenos. ¿Qué?
Como él hizo con lo de Toto África. Que su sección es todo Toto África, pero diferentes versiones. Pues esto igual.
Exacto.
Creo que lo voy a editar y voy a hacer eso.
Yo la próxima voy a poner es el Día del Plátano. Os voy a enseñar ese vídeo si no lo habéis visto.
No lo he visto.
Bueno, mi sección es una improvisación post-navideña. Por lo tanto, no tiene la calidad que podría tener una improvisación pre-navideña, que es cuando tus neuronas todavía funcionan un poco mejor. Así que mi sección consiste en... ¿vosotros acordáis? Es que no sé si en vuestros colegios lo hacían. Yo, en mi colegio, después de Navidad, había un día que íbamos al colegio y llevábamos un juguete que nos hubiesen regalado y jugábamos con él. Era el día del juguete.
Sí, lo hacíamos.
Yo no tenía eso. Quiero decir, en mi colegio se hacían muchas cosas,
yo no tenía,
pero eso
juguetes.
No. ¿Eso no se hacía?
No, en concreto no. Quiero decir, sí que recuerdo...
Pues, se hacía hasta cierta edad, pero no me acuerdo.
Lo típico que es llegas el primer día de clase, en plan... Hubo un tiempo en que el 7 de enero, no es que fuera fiesta, pero no ibas a clase.
Sí, era como, voy a jugar con mis juguetes. Mira,
ese día es día de
seguro. Quiero decir, no había colegio, quiero decir. No es que no fueras porque...
No había colegio, no había
plan,
colegio.
Que ese día... No era lectivo. Día lectivo, exacto. Pero aparte de eso, lo que se hacía en mi colegio era que el primer día de clase después de Navidad no se hacía tanto como se puede hacer un día normal. Pero llevarme juguete nunca me había llevado.
Nosotros era el día del juguete y llevabas tus juguetes y jugabas con ellos. Y se los enseñabas a tus amigos y les decías, mira qué guapo, mira qué cosa tan guapa me han regalado, monopatín, puta madre. El único día del año que podías llevar un monopatín al colegio.
También es verdad que en mi colegio, bueno, en Vila Real, existe Santa Caterina, que es plan una feria que se hace anualmente medieval y tal, pero en el colegio se celebra muy intercambio de juguetes y tal. Entonces es un poco...
Bueno,
Puede
suplir el día del juguete.
Exacto.
¿Cuál es vuestro santo preferido? El mío es San Cucufato.
San Cucufato es...
Ah, sí, sí, sí. Fue un santo...
Este ato.
Hubo un santo de puta madre.
De puta madre.
Ayer o hace un par de días, porque tengo un colega que a veces felicita a los santos por los loles y me dice muchas gracias. Espera que lo busco, ir hablando.
Pues el mío es San Cucufato porque me gusta mucho San Cucufato, los cojones de teato, hasta que no lo encuentre no te lo desato.
Exacto.
Eso es. Fue ayer, el día anterior a cuando se está grabando esto, y era San Raimón Peñafort.
Pues vale.
Compuesto y todo.
Es un nombre de puta madre.
Que en mi colegio sí que se hacía del juguete.
Vale, pues quiero que hagamos el día del juguete aquí y que me contéis qué os han regalado los Reyes Magos.
Nada.
Los Reyes Magos, Papá Noel, el cagatío, no sé, lo que celebréis en vuestras religiones familiares.
Voy a contar algo de Podet Perro Follando.
A mí poca cosa, pero...
Podet Follando. Sí. Auditivamente.
Sí. Caguen de un... Nosotros, a ver, obviamente, yo tengo 22 años y mi hermano 28, por lo tanto, no celebramos ya ni Papá Noel, ni Reyes, ni nada. Pero
no celebráis, os referís que no hacéis una cena o no sí, hacéis reuniones familiares.
Hacemos
o...
cena y reunión familiar, pero...
No se regalan cosas.
No. Ahora sí,
en casa tampoco,
porque será, como pero... mis tíos son familia acogida...
Tienen niños pequeños.
Ahora tiene una niña pequeña de 6 años y, bueno, la queremos muchísimo, pero el tema es que mi hermano y yo dijimos, vale, ya que nosotros tenemos regalo, vamos a hacerle un regalo a ella. Pero no lo curramos más de la cuenta, le compramos una puta casa de Playmobil.
Todo
igual
grande.
De grande que esta mesa.
Más grande que las de los Sims.
1.20 m de altura la puta. Ostra. La puta casa. De Spirit, que se ve que han sacado una serie ahora de Spirit. De la película.
Ah, del qué caballo, guay. Vale.
Sí. Y han sacado una serie y han sacado una línea de
Playmobil. De juguetes.
Bueno, total, la casa. Pero mi hermano y yo dijimos, esto no es suficiente. Entonces, simulamos que le escribimos una carta a Baltasar.
A Baltasar explícitamente.
Es que nuestro rey es Baltasar.
Vale.
Mi hermano y yo le escribimos una carta a Baltasar, no escribimos nada, diciéndole que él le regalara, que le trajera algo a nuestra casa, a la niña, porque como nosotros ya éramos mayores y no teníamos derecho a pedir juguetes, pues le pedíamos uno para ella.
Uh-huh.
Total, que escribimos una carta de vuelta de Baltasar diciendo que sí, que llevaríamos una carta, sí, no sé qué.
Que confirmamos el regalo.
Hice yo un dibujo de portada, le puse para no voy a decir el nombre porque como no está acogida tampoco...
Yeah.
Para la niña y toda la carta con diciendo que bueno que había cruzado lagos, mares infinitos, no sé qué, para traerte regalo.
Desierto.
Mi hermano, que es muy poético, pues hizo todo eso. Y una carta de putísima madre. Total, hicimos llorar a mi madre y a mi tía, solo os digo eso. Pero la niña hiperilusionada y mi regalo fue un regalo para una niña.
Qué bonito.
Ay,
eso es bonito.
Oh, perros fallando.
Pues yo de regalos, estoy pensando lo de Reyes y aparte de una, bueno, la camiseta de Star Wars que llevo hoy, que
está súper chula.
Radiofónicamente sí. No se
radiofónicamente
aprecia.
Radiofónicamente no se puede apreciar, pero es muy
pero
guay.
Pero tócala, la textura.
Es así, es así como
está
estampada.
Guay porque es de una trilogía decente.
Sabía que no tenía que sacar el tema. El caso, no es la típica camiseta de Star Wars y tampoco es la típica película de Star Wars, la del episodio 9, quiero decir. Pero bueno, otras cosas. En mi casa hacemos el amigo invisible. Y
ah,
de
sí,
hecho, aquí algunos de vosotros, creo que fue Olga
fui yo.
Y Guillem también apareció en su momento, os increpé directamente con esto porque necesitaba soporte para hacer las gestiones de... ¿A quién le ha tocado este tal? No sé qué, con mi hermano y su novia. Pero el caso, que a mí me tocó mi tío. Y yo soy un poco reticente a hacer el regalo invisible en mi casa, en plan con mi familia, porque los regalos que se hacen son a veces un poco chorras.
Consiste en regalar chorras.
Exacto.
Al final.
Entonces, quiero decir, yo entré en su juego en esa manera, pero de una manera súper explícita. Entonces, independientemente de quién me tocara, yo tenía pensado regalar cualquier mierda. No tenía pensado el qué exactamente, pero la categoría iba a ser mierda. Entonces, me tocó mi tío, y por suerte mi tío es bastante dicharachero y guasón y tal.
Sabía
entonces,
que se iba a reír.
Exacto, que no se lo iba a tomar a malas. Y acabé comprándole el disco de CD más DVD de el directo en México de Bertín Osborne de Yo debí enamorarme de tu madre. Las risas que nos pegamos en Nochebuena.
Hombre, espero que fundierais el disco.
No me esperaba eso.
No. La cosa fue, yo fui al Corte Inglés. Y fui al Corte Inglés con la intención de a ver qué regalaba mi tío. Vale. Me encontré con eso y el señor del Corte Inglés me dijo, ¿quieres ticket regalo? Y yo... En un momento de total maldad dije, no, quiero que se lo traje. Al final me pusieron un ticket de regalo en contra de mi voluntad. ¿Por qué? Porque intuían que era una putada para alguien. Entonces, no lo sé.
Estuvo rápido el del Corte Inglés.
Exacto. No estoy seguro si al final lo ha devuelto, pero su intención era devolverlo. Y lo peor es que, claro, al final, en plan, viendo las reacciones de la gente, adivinó que fui yo el que se lo hice. Y ahora para mi cumpleaños ya se ve que ya tiene preparada la vuelta.
La moraleja.
Exacto. Y eso fue...
Has tenido avaricia.
Exacto, he tenido mucha avaricia.
¿Y a ti qué te regalaron?
Yo...
de Amigo Invisible. Sí, pues me lo regaló él, que fue lo...
¿Le tocaste a él?
Exacto. Y me regaló encima unos, en plan, unos auriculares de estos Bluetooth, en plan AirPods, sí. Que...
Ya van 5 en plan, ¿eh? Lo estoy contando. Me lo guardo para otro momento.
Vale. Me regaló eso, y luego mi madre también me los ha vuelto a regalar otros. Para Reyes tengo 2, pero lo peor es que me supo mal por mi tío porque me regaló algo útil, ¿sabes?
Te regaló algo que
no como yo.
Está feo, estuvo muy feo, la verdad.
¿Y Adrián? ¿Te regalaron algo?
Bueno,
¿un caqui?
¿Un qué?
Un caqui.
Un caqui, tío.
Hazte un caqui.
¿Un qué?
Pues en mi casa yo recibo un regalillo tampoco muy caro en el día de Navidad. Uh-huh. Que en este caso fue pues una figurilla ahí de Luffy de One Piece que... Está bien.
Está bien, está bien.
Está guay, está guay. Mi madre parece que ha empezado a decir igual... hasta la fecha no estaba regalando muchas cosas que le gustaran. Igual si me intereso por lo que le gusta, pues igual...
Igual hago un regalo acorde a claro, sus intereses.
Y nada, para el amigo invisible de mi casa, pues me regalaron una funda del móvil de Dragon Ball, que está bastante
guay. Está
guay,
está guay. Sí. Podemos confirmar que la estamos viendo y es bastante guay.
Un llavero, que es una Play 2, está chulísimo.
Sí, pequeñita, chiquita.
Sí, sí, sí.
Una Play 2 chiquita.
Está chulísimo. Y un cuadro de estos del game, que si los giras cambia la imagen, que son los putos niños mierda de Dragon Ball fusionándose. Y si lo gira sale la fusión. Qué asco de personajes, de verdad. No puedo con ellos, pero el cuadro está guay.
Pero el cuadro está guay.
Bueno, ¿y tú, Olga?
Yo, es que...
A mí no me ha regalado nada.
Es que como mi cumpleaños es casi en Navidad,
yeah.
Mis regalos se juntan.
Claro.
Soy de esas personas. Entonces, no recibo regalos en Navidad ni en Reyes. Bueno, en Reyes me suelen dar dinero. Mi madre me dice ya, eres muy mayor y como no sé lo que quieres, toma 50 euros y un pijama. El pijama, sí. Siempre pijama.
Yo tengo un batín nuevo con capucha, que va de puta madre para programar.
¿Ves?
Te pones así y
eres... Hackerman.
Hackermaster.
Yo un pijama y dinero. Y luego, para mi cumple... Bueno, es que también tuve un regalo que en realidad no era un regalo de Navidad, pero tampoco era un regalo de mi cumple, así que voy a tomarlo como que era un poco de los dos, que fue que Carlos me trajo 2 juegos. El Just Dance y el Mario & Rabbids. Y están muy guays.
Y Carlos. Y
el Mario & Rabbids es muy guay. He pasado poco tiempo
jugando. Es gracioso
jugando.
Porque los dos son de Ubisoft.
Sí, sí.
O tiene que ver
los tres. ¿Los tres?
Casualmente.
Carlos también es de Ubisoft.
Qué casualidad, ¿eh?
Y...
Madre mía, el corporativismo, ¿eh?
El Mario & Rabbids es muy guay porque los Rabbids son muy subnormales. He pasado poco tiempo jugando, pero el 90% del tiempo ha sido solo mirando lo que hacían.
Son los verdaderos
minions. De hecho, tanto mirar lo que hacían que en el juego hay una opción que cuando te vas desplazando por el mapa hay zonas en las que te sale un botoncito al lado que pone observar y le das y la cámara se cambia y hace zoom en una zona en la que hay 2 rabbits haciendo una subnormalidad de distinto tipo cada vez. Están pues dándose hostias, se cae uno al agua y el otro se está riendo. Y...
Es que son los minions que nos merecemos.
Exacto.
Son nuestros geniales. Minions. O sea, simplemente...
Los minions hostia, de la
tú,
generación.
Imagínate qué momento hemos llegado de boomerismo y putos minions de mierda y demás. Que los rabbits de mierda nos parecen lo que merecemos.
Sí.
Pues son chulísimos.
A ver,
son súper divertidos.
Eran la hostia.
El rabbit de Peach es súper guay.
Es que los
sí,
rabbits...
Porque no lleva parte inferior del cuerpo y es como, ¿qué cojones?
Los rabbits tienen un toque más de gamberrismo y tal.
Los minions son imbéciles.
De hecho,
los rabbits son imbéciles, pero gamberricos.
Su papel en el juego es eso. Es hacer gamberradas y entonces va Mario con el rabbit Peach y el rabbit de Luigi arreglando las gamberradas
que
hacen los demás rabbits.
Ni Luigi está en ese juego.
Todos los demás son rabbits.
No, Luperdo.
¿Dónde te sentaste?
Bueno, 2 minutos.
Y eso. Sí, bueno, y también el Just Dance, que está muy guay, y luego para mi cumple me regalaron el Dark Souls para la Switch, que no he jugado ningún
Dark Souls. Yo me lo he pasado,
Souls.
Funciona súper bien en Switch.
No he jugado ningún Dark Souls, y el otro día empecé porque dije, buah, me voy a la camita y juego media horita. Entré y el primer jefe me mató 3 veces, y decidí que ya no jugaba más hasta que acabé los exámenes porque me he enfadado y necesito aprender a jugar porque no sé gitear good. No me aclaro con los botones, no entiendo el orden de las cosas.
Gitear good se aprende, no se nace.
Claro, por Exacto. eso. Entonces, como ahora no puedo dedicarle tiempo para practicar, pues lo haré cuando acabe los exámenes y me pasaré el puto juego. guarden tuit, ya está.
Pues bien.
Adrián, ve preparándote la despedida, que nos echan ya. Que es que no
paro. Marrades, ¿tú quieres decir algo?
Que le han traído a Guillem. Ah, sí.
Sí, es verdad.
Gracias, Guillem.
Vale, le han traído una Play 5. Ostras. Qué guay, ¿no, Guillem?
¿Y el logo es el bueno o lo han cambiado ya?
Ah, que es el mismo. Vaya. Ya, bueno, como imaginábamos.
Exacto.
Y esta
muchas gracias, Guillem.
Y esta depresión de repente. Adrián.
Estoy tratando, ay, a Guillem como si fuese
¿estás
un
pensando?
Niño chiquito.
¿Lo has pensado ya? ¿La despedida? ¿Has pensado la despedida?
¿La despedida?
Sí, es que vaya.
Antes que es te que vayas, dame un beso.
Adrián, no sigas cantando esa canción.
Sé que soñaré con tu regreso.
Venga, tírale.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado esta semana.
Que nos vamos ya, ¿eh?
Este primer programa que grabamos en esta nueva década.
Ya ves. Y,
pues, por dentro, Álvaro, que no es una década.
No, yo estoy a favor de las décadas.
Claro. Quiero decir,
año cero.
Cada año que termina y empieza uno nuevo, empieza una década. Porque una década es un conjunto de 10 años.
Venga.
Así que, bueno, que os follen a todos los que decís que no ha acabado la década. Gilipollas. Que disfrutad como el resto de la gente, payasos. Y nada, volvemos la semana que viene con una década nueva, hostia. I tear open my shirt and show a rosy on my chest, 'cause I'm a wanderer.